migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem precisament de les estrenes, parlem de les novetats a plataformes, a gran pantalla, de suggerències, en tot cas, per fer passar l'estona. Aquest cap de setmana, amb el nostre expert en cinema, és el Taisan Cao. Taisan, bienvenido, ¿cómo estás?
Taisan Cao. Hola, buena tarde, Josep Miquel Creus, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ¿y por dónde vamos a empezar hoy?
Pues mira, vamos a empezar rápidamente con la resaca de los Oscars. Vengo bastante enfadado, ha habido una guerra civil en Twitter con el resultado de la ganadora a la mejor película, todo a la vez en todas partes, o todo en todas las partes a la vez, como la quieras llamar, pues tanto monta tanto.
Película sobre el multiverso.
Guerra civil y muchísimos detractores. Yo estoy enfadadísimo porque soy defensor. Y tengo que decir una cosa, voy a hacer un pequeño alegato muy breve, y es que yo estoy contentísimo de los Oscars que ha ganado. Hay un montón de gente que está diciendo, esta basura es el futuro del cine, es una película irregular, sí, es una película a la que le sobra metraje, sí, pero es de género, y yo soy de género. Y hace, además, a mí que precisamente me gusta mucho el heavy metal y me gusta mucho el cine de terror y etcétera, y estas cosas así un poco de marginados y de losers. Bueno, pues mira, resulta que el cine de terror no ha ganado nunca una película...
Un Oscar.
Sí. A la mejor película, no. El heavy, yo recuerdo que cuando empezaba a escuchar esa música, la gente, no sé, los fans de Dire Straits y tal, decían, esto no es música, esto es ruido, gente que chilla, que grita y que no saben tocar un instrumento. Y es mentira, porque es un género completamente respetable. Y todo esto que dicen que, bueno, es una basura. Hoy en día tenemos una generación TikTok que pasa pantallas constantemente, ven 5 segundos, cambia, 5 segundos, cambia, y la gente lo entiende. Bueno, pues para mí sí que es el futuro del cine, una película reivindicable y, bueno, como defensor del género, contentísimo. Tú sabes que yo veo cosas que son muy extrañas y yo, por ejemplo, veo películas de los años 50 de ciencia ficción que ya sé de antemano que para ver un señor vestido de monstruito 5 segundos me tengo que tragar una película que dura una hora y pico.
Para eso estás aquí, precisamente, por estas características tuyas tan raras. Y para entonces, dar un contrapunto a todo lo que se ve por ahí.
Entonces, este año lo que había pues era el biopic de Elvis, estaba, por ejemplo, Ana de Armas por Blondie, todo lo clásico, lo tradicional. Me gusta muchísimo Spielberg y lo defenderé siempre, pero Spielberg precisamente venía con su película más clásica y además en la que rinde un tributo, por ejemplo, a John Ford. Spielberg es el John Ford de nuestros días, ¿vale? Pero todo esto lo hemos visto, lo hemos vivido, hace falta una renovación, algo diferente y, bueno, pues ya está.
¿Te has quedado tranquilo?
Sí.
Porque has venido aquí en plan... Bueno, suelto la caballería.
Me quedo corto, en verdad.
Bueno, pues te agradecemos la brevedad y bueno, a partir de ahí podemos estar de acuerdo o no contigo, pero el caso es que lo has dicho.
Lo importante,
¿te has quedado tranquilo?
Sí, me he quedado tranquilo.
Vale, pues venga.
Respecto a los estrenos, decirte que, mira, por ejemplo, se estrena hoy mismo en el Cine Verdi de Barcelona una película que se llama In Viaggio, que nos explica los últimos viajes que ha hecho el Papa Francisco. Y mira, pues reivindico también la presencia de la experiencia, de la madurez, de la gente mayor en las pantallas del cine. Gente que normalmente pues no se ve, siempre se reivindica la madurez,
la juventud,
estrellas jóvenes, los adolescentes que van al cine, el cine Marvel, el cine de superhéroes. Hoy también se estrena, por ejemplo, en Barcelona, bueno, a nivel nacional, se estrena la película de Shazam, el cine de DC, ¿vale? Muy bien, pues es el cine que es operación de marketing. A mí me gusta, me encanta, también sé a lo que voy, pero bueno, pues está visto. Ya, con películas de superhéroes hemos tenido 300.000. Películas sobre los viajes del Papa, pues muy pocas. Por ejemplo, también tenemos otro estreno que es el de la película Viejos, una película de terror española dirigida por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, en la cual pues el ambiente y la presencia acechante de un asesino que parece ser que es un señor muy mayor, pues me gusta, porque también hemos tenido hace poco una película que se llama X, en la cual los villanos pues era gente mayor también.
Gente
muy entrada en años, y está muy bien que haya presencia de gente de este tipo en la pantalla.
Bueno, nos vamos
a plataformas.
Sí,
y
me tienes asustado hoy, te veo enfadado y...
Sí, un poco.
Te veo cabreado.
Un poco, sí. Es que me gusta que la gente se salga un poco de la zona de confort, de lo típico de siempre.
Te veo muy modo cantautor enfadado con el mundo.
Un poco, y como siempre, con mis dosis de postureo también.
No, evidentemente. Claro.
Bueno, anuncié que en Netflix se iba a estrenar el 8 de marzo el documental MH370, el avión que desapareció.
Sí.
Bueno, pues ya lo he visto y decepción, ¿eh? Vamos a escuchar un poco el tráiler.
¿Cómo es posible que un avión desaparezca por arte de magia? Hay millones de teorías sobre lo que ocurrió con el MH370, pero solo una es la correcta.
Recordem una cosa, que el MH370 va ser un vol de Malaysian Airlines, sí, que fa uns anys va desaparèixer sense deixar rastre.
El 8 de març
i hi ha molta conspiració, hay mucho misterio alrededor de la desaparición de este vuelo.
Sí, el 8 de marzo se cumplían 9 años, justamente lo estrenaron por eso. Son 3 capítulos que duran una hora aproximadamente. Que
¿Por qué te ha decepcionado?
Porque te deja con más preguntas que respuestas.
Vaya.
Y se habla, bueno,
suele pasar con estas cosas, ¿eh?
Y se supone que se hace una investigación que van a explicar y etcétera, etcétera. Y por ejemplo, no se habla en absoluto, no se habla nada de quiénes son los pasajeros de ese vuelo. Que, bueno, pues también hubo teorías. Hubo, por ejemplo, yo he leído que había 3 pasajeros que llevaban pasaportes falsos. Y esto ni se menciona. Cosas que podían ser importantes no son tomadas en cuenta. Es un documental inglés que dura, como te digo, 3 horas. Yo pensaba que iban a ser hora y media cada episodio, y no. Se queda corto y básicamente hay 3 teorías que se discuten. La del suicidio del piloto, que la misma investigación de Malaysia Airlines exoneró, dijo que no. Habían cosas extrañas, como que, por ejemplo, en su casa había hecho con un simulador de vuelo una ruta que es la que luego se comprobó que había hecho el avión. El avión desapareció justamente cuando estaba en una zona de tránsito entre Malasia y Vietnam. Él iba a aterrizar en Pekín, y en esa zona de tránsito es donde, bueno, pues empieza la desaparición y empieza la conspiración. ¿Qué es lo que sucedió? Pues resulta que el avión tomó una ruta justamente en dirección contraria a donde tenía que ir. ¿Y por qué? Pues no se sabe exactamente. Y entonces, este documental, pues tenemos la teoría del suicidio, se intentó suicidar, etcétera, etcétera. Pues puede ser que no. Luego tenemos otra, que es el secuestro. Bueno, se explica el por qué podía ser el secuestro. Es más o menos viable si interviene la aeronáutica del avión, la electrónica del avión, y se cortan las comunicaciones, etcétera, etcétera. Se rumorea que podían haber sido agentes o espías rusos. Y luego tenemos una tercera teoría que presenta una periodista francesa, que nos dice que como el avión tenía en su cargamento electrónica que podría ser que el China hubiese robado a Estados Unidos, que Estados Unidos hubiera hecho derribar ese avión.
No, las teorías conspirativas, sí, sobre esto son enormes.
Que, bueno, justamente esta última teoría, pues
ahora,
es
ya,
la más...
Ya te digo una cosa, sí, ¿eh? Sí. Yo me esperaba ya una cosa. No lo he visto, pero sí, ya me esperaba una cosa así, porque este tipo de documentales, sí, o de ficcionados o
sí,
no,
sí, sí,
siempre te suelen dejar más preguntas que respuestas.
Se quedan cortos. Podían haber sacado mucho más jugo. Bueno, saltamos y nos vamos a una película que quiero recomendar de la plataforma Filmin, una película que se llama Hierve.
Literalmente en la esquina. Estoy llegando, dame solo un minuto. Venga, hasta ahora. Mirad esto. ¿Qué dice?
Ay, Dios.
Es un puto chiste, ¿no?
Bueno, a ver, ¿esto de qué va?
Esto, mira, es una película que dura 90 minutos, una película inglesa, dirigida por Philip Barantini, que ya había hecho un mediometraje, bueno, 22 minutos, mediometraje, cortometraje, con la misma idea. Esto es una noche de Navidad en un restaurante inglés y rodada con un plano continuo, un plano único, que va siguiendo a todos los protagonistas de esta historia, que nos explica la tensión que se vive la tensión por parte del equipo de cocina y también en parte de sala de este restaurante. Lo han calificado como un thriller gastronómico, aunque thriller no es que sea de género negro, sino que lo que quiere decir es que es una noche de tensión, justamente lo que está hirviendo. El título en inglés es Boiling Point, punto de ebullición. Lo que está hirviendo es la sangre de todos los que están trabajando esa noche. Muchísima tensión, una película que en la cual toda la gente gente que trabaje en hostelería se va a ver reflejada. Están todos los típicos y los topicazos. La mesa que son influencers que dicen, bueno, yo quiero cenar gratis porque te voy a sacar en Instagram. Sí, sí. Tenemos el crítico gastronómico que está por allí tocando las narices. Tenemos el flirteo entre ellos, el que se escaquea y una inspección de sanidad puntillosa. O sea, está todo lo que conocemos desde...
Falta chicote ahí.
Sí, bueno, pues casi.
Falta chicote.
Sí, porque además el protagonista, que es una cara bastante habitual del cine inglés y que conoceréis enseguida, pues tiene un aire a chicote.
Ah,
y, bueno, y se pasa pues toda la noche echándole la bronca a todo el mundo. Tú, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, punto de ebullición. Mucho nervio en la cocina.
Pues ahí tenemos, Hierve. ¿Y con qué vamos a acabar, Taisan?
Para terminar, pues voy a reivindicar el over the top, el punto máximo de lo que es el chucnorrismo.
Invasión. Bueno, por fin.
Por fin cine.
Por fin cine.
Una película del año 1985, la época dorada del cine de acción de los Macho Men, con gente como Chuck Norris, Van Damme, Dolph Lundgren, Stallone, Seagal, bueno, todos ellos. Y entonces, pues, esta es dirigida por un especialista en el género, es el director de la película Desaparecido en Combate, o Delta Force 2, o Red Scorpion, y tenemos a Chuck Norris, que en esta película está, o sea, espectacular, como nunca.
Cuando hablamos de Chuck Norris espectacular como nunca, ¿a qué te refieres?
Que intimida como nunca. O sea, si normalmente dice 20 palabras en una película de 90 minutos, aquí dice 15 porque habla todo con la mirada. Escuchemos el tráiler. Tiros, disparos...
Explosiones... Eso es el tráiler.
Es una película de la productora Canon Films, especialista también en el género. Ahí tenemos muchísimas de las grandes, las de Master del Universo, Yo el Halcón de Stallone. Hay un documental muy bueno también.
Todo muy ochentero, ¿eh?
Sí, es 80-100%.
Ya.
Y el argumento... Bueno, pues el argumento resulta que Estados Unidos o Unidos... es invadido por un montón de terroristas, cientos de terroristas que se diseminan por todo el estado americano y que sobrepasan a la policía y a las fuerzas armadas americanas, y entonces solamente un hombre es capaz de detenerlos a todos a la vez con su mirada, levantando una ceja y intimidándolos sin decir nada. Ese hombre es Chuck Norris con sus dos UCIs bajo el sobaco. Es una película de acción, pero más que de acción yo lo llamaría comedia. Comedia involuntaria, divertidísima.
Es una comedia involuntaria, divertidísima, totalmente, ese tipo de película.
Es más épico no puede ser. O sea, es que es carne de meme, divertidísimo.
Pues Taisan Cau, escúchame, muchísimas gracias una semana más.
Muy bien, pues hasta la siguiente.